Nos toca la lectura 1737. Abril 15, 1925.
Bueno, adelante.
La misión de la divina voluntad es eterna y es propiamente la misión de nuestro Padre Celestial. Escribo solo por obedecer y con gran repugnancia. Habiendo leído un santo sacerdote mis escritos, me había mandado a decir que en ciertos capítulos el bendito Jesús me exaltaba demasiado, hasta llegar a decirme que me ponía cercana a su mamá celestial para que fuese mi modelo. Al oír esto, me he sentido confundida y turbada. Recordaba haberlo escrito solo por obedecer y con suma repugnancia, ya que estaba ligada a la misión de hacer conocer la divina voluntad. Y me lamentaba con mi Jesús por haberme dicho esto. Mientras que yo soy tan mala y que solo Él sabe todas mis miserias. Esto me confundía y me humillaba tanto que no podía estar en paz. Sentía tal distancia entre yo y la Madre Celestial como si hubiera un abismo de distancia entre yo y ella. Entonces, mientras me encontraba tan turbada, mi amable Jesús ha salido de dentro de mi interior y estrechándome fuerte entre sus brazos para infundirme la paz, me ha dicho: Hija mía, ¿por qué te turbas tanto? ¿No sabes tú que la paz es la sonrisa del alma? Es el cielo azul y sereno donde el sol divino hace refulgir más vívida su luz, tanto que ninguna nube puede aparecer en el horizonte y ocultar la luz. La paz es el rocío benéfico que vivifica todo y adorna al alma de una belleza raptora y atrae el beso continuo de mi querer sobre ella. Y además, ¿qué cosa hay que se oponga a la verdad? ¿Dónde está ese exaltarte demasiado? Solo porque te dije que te ponía junto a mi divina madre, porque habiendo sido ella la depositaria de todos los bienes de la redención y como madre mía, como virgen, como reina, la ponía a la cabeza de todos los redimidos, dándole una misión distinta, única y especial, que a ningún otro le será dado. Los mismos apóstoles y toda la iglesia de ella dependen y de ella reciben. No hay bien que ella no posea. Todos los bienes salen de ella. Era justo que como mi madre debía confiar a su corazón materno todo y a todos, abrazar todo y poder dar todo a todos. Esta misión era solo de mi madre. Ahora te repito que así como mi mamá yo la ponía a la cabeza de todos y ponía en ella todos los bienes de la redención, así escogí a otra virgen, a la cual la ponía junto a mi madre, dándole la misión de hacer conocer mi divina voluntad. Y si grande es la redención, más grande aún es mi voluntad. Y así como en la redención hubo un principio en el tiempo, no en la eternidad, así mi voluntad divina, si bien eterna, debía tener su principio en el tiempo para hacerse conocer. Por tanto, siendo mi voluntad que existe en el cielo y en la tierra, y siendo la sola, la única que posee todos los bienes, debía escoger una criatura en la cual debía confiar el depósito de sus conocimientos, como a una segunda madre, hacerle conocer los méritos, el valor, las prerrogativas, a fin de que la amase y celosa conservara el depósito. Y así como mi Madre Celestial, verdadera depositaria de los bienes de la redención, es magnánima en darlos a quien los quiera, así esta segunda madre será magnánima en hacer conocer a todos el depósito de mis enseñanzas, su santidad y el bien que quiere dar mi divina voluntad. Como ella vive desconocido en medio de las criaturas, y como desde el principio de la creación del hombre, ella suspira, ruega y suplica que el hombre regrese a su principio, esto es, en mi voluntad, y que le sean restituidos los derechos de su soberanía sobre las criaturas.
A ver, espérame, ya vamos a... O sea, ¿qué está, cuál es el punto central de todo lo que está diciendo? Bueno, primero esa concepción que tenían algunas personas que casi siempre eran religiosos, en que decían que estaba como igualando a Luisa con María, ¿no? Aquí debemos entender que nuestra Madre Santísima es una misión única, irrepetible, y que es prácticamente la criatura más grande que existe y que existirá. No solo por ser la madre, no solo por ser la madre, sino no solo por ser inmaculada. O sea, esos son atributos que le fueron conferidos, la inmaculadez y todo lo que conlleva con eso, la fecundidad divina que le fue conferida también para poder ser la madre del Redentor, la madre del Verbo Eterno, sino por haber vivido toda su vida en voluntad divina. O sea, eso es lo que la hizo grande realmente, eso es lo que la hizo ser lo que es. Nunca... Nunca tuvo un solo acto de voluntad humana. Recordemos que ella es creada dentro del seno de la Trinidad, por eso es que es exentada de la culpa de la mancha original, y ahí se le confiere la inmaculadez. Pero recordemos también que ella tiene que ser redimida. O sea, María tiene que ser redimida porque es miembro de la familia humana. Y se le aplican por anticipado los méritos de su hijo. Y gracias a eso es todo lo que está pasando en su interior. Sin embargo, debe tener una prueba. Como todos nosotros, como todos los seres humanos. Porque si no tuviera una prueba, María sería un títere de Dios. Sería un juguete de Dios. Y María tiene que decidir libremente el aceptar tanto la vida que le están dando, que es una vida divina, como la misión que le están dando. Entonces, esa prueba se la pone en el momento de la creación de su alma y le dan a conocer todo lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios quiere tener, y al mismo tiempo le dan a conocer lo que la voluntad humana hace. Y nos dice nuestra madre que tuvo horror al ver aquello y decidió nunca darle vida a su voluntad humana. Entonces, en ese momento, la inmaculadez que se le había dado por al momento de crearla, ahora la consigue ella. Ella consigue ser inmaculada por el resto de su vida. O sea, ya pasó la prueba y ahora ya esa característica de inmaculadez, que vamos a quitarle el nombre de inmaculadez, porque yo siempre he pensado que es como disminuirla, sino la llena de vida divina, la llena de Dios. Como le dice el ángel, Señor es contigo. O sea, no es como nosotros que Dios está con nosotros, sino Dios está fundido contigo. Bueno, entonces María es especial, pero María tiene una misión. Y esa misión prácticamente es la redención, la segunda obra de Dios. Recordemos que Dios tiene tres obras, que es la creación, la redención y la santificación. O sea, entonces y él nos dice que siempre que va a ser una obra, que va a ser que va a servir para toda la familia humana, primero la trata con uno. Y cuando ese uno le corresponde, cuando ese uno le paga en amor, en gloria, a nombre de toda la familia humana, es cuando decide poner ya en dar esa obra para beneficio de todos. La creación la trata con la humanidad de Jesús. O sea, la creación es tratada con la misma humanidad del Verbo Eterno. Y el Verbo Eterno se compromete a pagarle a nombre de toda la familia humana en amor y en gloria. Y entonces la pone ya de manifiesto. La segunda obra que nosotros conocemos como redención no estaba, vamos a tratar de entender esto. La segunda obra de Dios en su mente era el reino de Dios en la tierra. O sea, para eso era la creación del ser humano. ¿Para qué? Dotándolo con todo lo necesario, que era la vida divina, la voluntad divina, la inmaculadez, porque Adán y Eva fueron inmaculados. O sea, eso era la misión que él tenía, el que él quería tener. Sabemos lo que pasó. Se le dota a Adán de vida divina, de voluntad divina, y en términos generales, o sea, se le da la posibilidad de escoger si quiere o no quiere esa vida que se le está dando. A diferencia de la Virgen, como dijimos, a la Virgen le es presentada en la voluntad humana y divina allá en el momento de la creación de su alma. A diferencia de ella, ahora Adán tiene que conocer el bien que ya estaba en él, porque Dios estaba en él, fundido en él. Recordemos que para darle vida, Dios se pone en él por medio del aliento. Y ahí él ya conocía el bien, pero el mal no lo conocía. Y era necesario que conociera el mal para que pudiera escoger entre la vida divina que le estaban dando y la vida contraria a Dios, que era con lo cual podía optar, que era la vida humana normal. En ese momento sabemos lo que pasó, sabemos que Adán escoge la parte humana, escoge la parte contraria y pierde la parte divina, pierde la voluntad divina y la vida divina y se queda única y exclusivamente con la parte humana. Por lo tanto, la segunda obra de Dios, que era el reino de su voluntad en la tierra, queda fallida, ya no se puede llevar a cabo, el hombre pierde la gracia, el hombre queda muerto a la gracia, y ahora viene la necesidad de rehacer al hombre, redimir al hombre. Entonces, aquella obra del reino queda relegada, y ahora viene la segunda obra, que es la redención.